Primera víctima mortal en los incendios que están asolando los alrededores de la ciudad de Atenas. Se trata de una mujer de 62 años que ha fallecido en un establecimiento arrasado por las llamas. Más de 50.000 personas continúan a esta hora evacuadas. Aquí en España evoluciona favorablemente el incendio de Corbalán en Teruel. De hecho, se ha reducido el nivel de peligrosidad de 2 a 0 y se ha desmovilizado ya la unidad militar de emergencias. El fuego se ha dado por estabilizado. COPE en Aragón, Enrique Pérez.
Así es, el número de hectáreas que han ardido desde el pasado domingo no ha variado, siguen siendo 280 y el perímetro se mantiene en los 8 kilómetros. La lluvia de esta noche y la bajada de las temperaturas han contribuido a la estabilización del fuego. El director general de Interior del Gobierno de Aragón es Miguel Ángel Clavero.
Ha entrado ya en fase de estabilizado, se ha comportado esta noche muy bien, ha habido una pequeña reproducción que ha sido inmediatamente extinguida. La unidad militar de emergencia, una vez que descendemos la situación a situación cero, nivel cero, también desmovilizamos la UME para que se pueda recuperar a su base.
El otro incendio que estaba activo en la provincia de Teruel, el de Calanda, ya ha sido extinguido. Apenas ha quemado 5 hectáreas en el entorno del monasterio de esta localidad y la causa fue un rayo de los 25.000 que cayeron anoche en Aragón.
También ha quedado extinguido el incendio declarado en Angueira, en Portugal, a 4 kilómetros del municipio zamorano de Alcañices y que en la medianoche del domingo al lunes cruzó a España tras arrasar unas 1.000 hectáreas en territorio luso. Y se estima que hasta ahora más de 1.000 personas han fallecido durante el verano por culpa del calor en España. La última víctima mortal es un hombre de 44 años cuando paseaba por un parque de Madrid, Rodrigo Simón.
Ya son 900 muertes atribuibles a las altas temperaturas durante este mes de agosto. El ritmo es muy superior al del año pasado, cuando fallecieron más de 48.000 personas en Europa por el calor excesivo. Aún así, somos más resistentes y las pérdidas en salud y temperatura, Diana Gómez, dice que no podemos sacar conclusiones precipitadas.
Tenemos más excesos que el año pasado, pero es porque ha habido unos periodos de calor desde mitad de julio que llegan hasta hoy. Sin embargo, el año pasado hubo 4 olas de calor, pero que fueron 2 en julio y las otras 2 fueron a finales de agosto. Entonces tenemos que esperar a que termine el verano para hacer un balance real de si ha habido más excesos atribuibles a temperatura o no.
Los consejos están claros: no salir en las horas centrales del día, limitar el ejercicio físico a las horas más frescas, hidratarse bien y tener mucho cuidado a partir de los 80, porque el riesgo de sufrir un golpe de calor es casi 9 veces mayor.
Vox va a solicitar información en el Congreso y en el Parlamento catalán para intentar aclarar responsabilidades en la aparición y posterior fuga de Carles Puigdemont. Lo ha confirmado hoy en Herrera en COPE el secretario general de esta formación. Ignacio Garriga ha criticado también al nuevo gobierno catalán con Salvador Illa a la cabeza, al que califica como una continuidad del separatismo.
Bueno, pues claramente al Partido Socialista y al señor Illa se le ha caído la careta, ¿no? No hay absolutas diferencias con lo que ha hecho el señor Aragonés o Junts en los últimos años en Cataluña, y la evidencia es cómo el señor Illa ha decidido oficializar la exclusión del español en Cataluña, creando esa consejería de política lingüística. Va a mantener, incluso incrementar los recursos, el falso relato en el exterior con las mal llamadas embajadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid pone rumbo a Polonia para disputar el primer título de la temporada. Bruno Casar.
Los de Carlo Ancelotti ya están volando hacia Varsovia, donde esta tarde se van a ejercitar por última vez de cara a ese encuentro mañana ante el Atalanta, Supercopa de Europa, que a los blancos les va a suponer el primer título de los 7 que van a tener en juego para esta temporada. Ancelotti se lleva toda la plantilla, la única baja conocida es la de David Alaba, en un encuentro que además puede suponer el debut de Kylian Mbappé. Antes de ese entrenamiento vamos a escuchar esta tarde en rueda de prensa a 2 jugadores y al técnico italiano. Por su parte, el FC Barcelona ya mira el debut en liguero el próximo sábado ante el Valencia, después del batacazo que sufrió ayer en el trofeo Joan Gamper. Víctor Navarro.
Toque de atención al conjunto de Hansi Flick a 5 días de debutar en Mestalla en Liga. En la derrota en el Gamper no se perdía en el trofeo local desde hace 12 años, 0-3 contra el Mónaco, con presencia de jóvenes como durante toda la pretemporada, y con esa derrota y algunos pitos a jugadores incluso como Frenkie de Jong o Clement Lenglet. También fue presentado tanto Dani Olmo como Pau Víctor, el delantero estrella de esta pretemporada en Can Barça. De Dani Olmo se le preguntó si está preocupado por su inscripción en la Liga.
Estoy tranquil, treballant en lo meu, confiat, tinc plena confiança amb el club, así que son cosas que no hi penso.
En el Barça hoy todo pasa por la despedida oficial de Sergi Roberto, que va a arrancar a eso de las 12 del mediodía. Por cierto, que el Comité Técnico de Árbitros acaba de publicar algunas modificaciones para la nueva temporada, entre las que destacan una sustitución adicional en caso de conmoción cerebral de algún jugador. Solo podrá protestar el capitán, como ya ocurrió en la Eurocopa, y tan solo en Primera División se va a incluir el fuera de juego semiautomático.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días. Ambiente soleado y 25 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. El calor nos va a dar un respiro, 33 grados de máxima hoy en la capital. En cuanto al tráfico, un accidente en la 1 a la altura de San Agustín de Guadalix, sentido Madrid, está generando muchas complicaciones y 5 kilómetros de atasco ya. Mucha precaución. Por lo demás, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas, entre ellas un menor de edad, por la agresión infligida a un joven de 20 años este fin de semana en Villa del Prado. El joven resultó herido de gravedad y tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital 12 de octubre. Las 5 personas arrestadas son de origen español y están acusadas de un delito de lesiones y otro de robo con violencia. Y la Comunidad de Madrid ha hecho un llamamiento urgente a la población para que de cara a este puente acudan a donar sangre. Escuchas Herrera en COPE.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
We gon' set it on tonight. Yes, sir. Set the club on fire. Yes, sir. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming to you strong.
Son las 11 y 8 minutos, las 18 en la Comunidad Canarias. Hoy es martes y 13 y lo estás pasando, si así has decidido, un ratito con nosotros en la radio en Herrera, en COPE. Estamos a martes, como te digo, 13 de agosto, y vamos a dar una vueltecita, a hablar de algo que quizás no siempre tratamos en la radio, o no profundizamos o no nos fijamos demasiado, que son las noticias que se esconden detrás de las redes sociales, que no paran un minuto, ¿eh? Ese scroll infinito de información, de actualidad, de cotilleo, de otras cosas, de curiosidades, de todo lo que pasa por las redes. Realmente se esconden algunas joyas maravillosas a las que está muy atenta siempre mi compañera Silvia Ortiz. Silvia, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, hay que empezar porque hoy es 13 y martes.
Hoy es martes y 13 y de agosto. Y bueno, lo primero que te quería decir es que feliz Día de los Zurdos. Porque...
Por supuesto.
Mira, hoy es el Día de los Zurdos.
Álvaro está haciendo como Rocky porque él es zurdo.
yo también soy zurda.
Tú también eres zurda, sí, pues sí. Felicidades.
Muchas gracias. Felicidades, Álvaro, también, y a todos los zurdos de España y del mundo. Y bueno, se celebra cada 13 de agosto, como es hoy, y es que el 12% de la población mundial es zurda. Por ejemplo, Rafa Nadal, aunque es diestro, su tío lo entrenó para que golpease con la izquierda. Y el resto, bueno, ya es historia. La princesa Leonor también es zurda, Iker Casillas también. Y bueno, yo como he dicho, pues es que soy zurda, me hacía ilusión y tenemos aquí un día, así que feliz día a todos los
feliz
zurdos.
Feliz día a Rafa Nadal, a Iker Casillas, a la princesa Leonor y a Silvia Ortiz.
Y Álvaro, y Álvaro, español.
Español.
Y bueno, y además... Y otros tantos, sí. Además, hoy hay muchas cosas porque también hace 125 años del famoso director de cine Alfred Hitchcock, o Hitchcock, con todas las películas Psicosis, Pájaros y demás, que es buenísimo. Pero bueno, que es martes, que ni te cases ni te embarques, pero a lo que vamos, a lo más viral de las redes sociales. Lo primero, y me gustaría que fuese otra noticia más amable, Carlos, pero no puede ser, porque lo que está ahora mismo hablándose en las redes sociales es de la dolorosa ruptura entre el futbolista Álvaro Morata y la empresaria de éxito Alice Campello.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, rompieron, bueno, se han separado porque estaban casados, tienen 4 hijos y lo anunciaban ayer en las redes sociales, cada uno en sus historias de Instagram. Decían que era por motivos de que, bueno, que no se entendían y que al final eso se acumuló y se ha vuelto tóxico, pero Twitter ha explotado un poco y ya están especulando. Yo la verdad es que no quiero decir nada porque no sé exactamente por qué lo han dejado, pero sí que ha sido como, bueno, un poco la ruptura de España. Porque es que sí, eran idílicos, o sea, la gente, yo lo seguía en redes sociales y veías una familia preciosa y demás, pero bueno, es lo que pasa, la vida, ¿no?
La vida es así, claro. Sí. O sea, que es el notición de las últimas horas.
Es el notición y además no paran de salir últimas horas porque Álvaro Morata y Alice Campello hoy por la mañana también han aclarado que sí que... Bueno, es que hay gente que dice que se trata de una infidelidad, pero ellos han aclarado que no es así. Y de hecho Álvaro Morata ha dicho que como la gente siga así va a tener que denunciarlo. Así que así está el tema. Pero bueno, bueno,
ahí está el tema, ¿no? Pero bueno, tenemos más cositas.
Hay más cosas, sí, sí, Carlos, hay más cosas. Además de este terrible desamor que está inundando las redes sociales, vamos para adelante con más noticias de actualidad, porque algo que tenemos claro todos los españoles es que la cesta de la compra cada vez sale más cara.
Sí, señora.
Pues una chica joven ha revelado en TikTok cuáles son los trucos para gastar menos en el supermercado. Sí, han oído bien, ¿eh? Esto es posible. Ella gasta al mes 160 euros. Es complicado, pero no imposible.
Venga, ya que se haga la gente. No, 160 es muy poco. ¿Qué dices? Estás mintiendo. No miento, soy miliurista. No me da la vida para más. Yo tengo que hacer malabarismo, pero yo los 160 euros no los paso.
Madre mía, pero me parece muy categórica, ¿no? Está bien esa seguridad, esa certeza de que no pasa de los 160 euros, pero no sé yo si estará comiendo pavo y jamón de york.
Claro, es que lo que ella recomienda es comprar diferentes alimentos como la carne, la fruta, las verduras y demás en distintos supermercados dependiendo del precio de cada uno.
Es verdad que tardas más, pero tú si vas a la frutería, a la carnicería y a la pescadería, claro. Mira, yo me gasto en carnicería para casi todo el mes, me gasto el otro día 50 euros.
50 euros, y dice que con eso tiene 2 kilos de pollo, 2 kilos de lomo adobado, 2 kilos de magro para guisar, vamos, que puedes hacer un montón de cosas. Y compró también 2 kilos de carne picada. O sea, que compras muchísima carne por 50 euros.
Pues mira, tiene razón esta muchacha, que si tú vas al mercado y vas a los puestecitos, pero hay que tener tiempo, claro, para hacer esa compra.
Tienes que tener tiempo y ganas.
Y bueno, y ella supongo que hace la compra para una persona.
Sí, ella, por lo que he visto en los vídeos, está ya sola.
Si haces para una familia y ya hay 1 o 2 nenes, la cosa
sube
un poquito más.
Sube.
Pero, oye, está muy bien siempre advertir que, oye, si en vez de ir al súper y hacer las vueltas de rigor y comprarlo todo casi de memoria, pues eliges un poquito y vas de puesto en puesto y vas a la carnicería, a la pescadería, te va a salir más barato comprar.
Totalmente, y hacer lista también sirve.
Bueno, ya sabemos cómo ahorrar gracias a Sara Pérez, ¿verdad?
Sí, a Sara Pérez, una TikToker que está ahí siempre dando sus consejos. Y Carlos, como lo de Alice y Morata está haciendo que la gente diga no, ya no creo en el amor, pues yo voy a traer una historia que es preciosa y es un matrimonio que llevan 80 años juntos. La mujer recibe un ramo de flores con una carta de su marido que dice: por toda una vida juntos. El vídeo emociona y la verdad es que es precioso.
¿Abuela? ¿Qué haces? ¿Quién te ha traído eso?
Pues tu abuelo.
¿Y qué pone?
Mi marido por toda la vida juntos. Que llevamos 80 años juntos. Y le he dicho que no pique. Te quiero.
Y yo también, hijo. Te quiero a ti, yo también.
Yo te quiero a ti, mucho.
Oye, me emociona escucharlos,
sí. Y es que yo es cuando veo el vídeo, es muy bonito. y ahí representa también pues el amor de toda la vida, que sí que existe, sí se puede. La gente está, te dice que no, pero sí. Y bueno, me encanta además el vídeo porque al final dice ya yo te quiero a ti más que tú a mí, me encantan, me parece súper bonito. Y bueno, después de esta reflexión, Carlos, yo quiero decir, bueno, yo me caso, ¿vale? Me caso el año que viene y supongo que te preguntarás que por qué estoy contando esto. Pero lo estoy contando porque, bueno, te cuento esto porque otra cosa que se está haciendo muy viral en redes sociales, que yo de verdad que ya me estoy agobiando, son vídeos de bodas en las que el novio está esperando a la novia en el altar y cuando la ve aparecer por el pasillo se pone a llorar. Entonces ahora todo el mundo piensa, me incluyo, que si tu novio no llora en la boda, cuando estás entrando al altar, que no te tienes que casar, pero no puede ser así, ¿vale? Pero es que no sé por qué esos vídeos de bodas se están haciendo tan virales. Y eso tenemos en redes sociales. Si bueno, quieres te cuento para terminar.
Sí, por favor.
Vale, pues ya para terminar, hay nuevos comienzos como el de la cantante Amaya Montero. Y es que ha vuelto de nuevo a la vida pública. Con estas canciones, por ejemplo, no sé si os acordáis de la canción de esta. De 20 de enero.
Esta chica lo ha pasado mal, ¿no?
Sí, lo ha pasado muy mal.
Muy mal.
Muy mal. De hecho, ahora en redes sociales subió una foto hace 2 días diciendo que ella ha salido de lo oscuro y ya puede, ha resurgido, básicamente. Entonces la gente, los fans sobre todo, yo también estoy muy contenta porque ya va a volver un poco a la vida pública y como nos regaló tantas canciones tan buenas que al final fue toda una generación, una revolución, pues yo me alegro que esté bien y que vuelva a la vida pública.
Bueno, lo vives con pasión, esto de las redes, ¿eh?
Sí, sí, me ha gustado mucho. Estoy todo el día ahí mirando.
¿Tienes vida?
Sí. Sí, tengo vida, más allá de las redes, que si no,
madre mía. ¿Qué no creo yo que estás enganchada a las redes sociales?
No estoy enganchada. Yo subo una foto y luego ya me olvido. Pero bueno, a veces sí está bien ver vídeos en YouTube, me gusta mucho.
Bueno, gracias Silvia.
Gracias Carlos.
Silvia Ortiz, que nos trae, bueno, pues esa otra cara de la actualidad o de la realidad que se mueve en las redes sociales. Iba a decir estómago en el que va entrando de todo y no salimos. Javier Sierra, compañero, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Qué alegría tenerte aquí.
Igualmente, Carlos. Qué bueno fresco
que sea,
te veo.
Qué bueno que sea martes, sí, ¿no?
Sí.
Es que las vacaciones siempre le sientan bien a todo el mundo.
Claro.
Oye, bueno, hay que saber hacerlas.
No, desde luego. Pero las vacaciones también es tiempo de mirar al cielo. No sé si anoche tuviste ocasión de ver las Perseidas,
sí,
pero
sí.
Estamos en ese momento en el que levantar los ojos del suelo con tranquilidad, sin saber que hay que madrugar demasiado al día siguiente, es fantástico.
Es maravilloso. Y encima con el calor que está haciendo, con la contaminación lumínica que existe en las ciudades, que te puedes alejar un poquito, el que pueda alejarse, y disfrutar de la naturaleza, del campo y, por supuesto, del cielo, viendo las estrellas fugaces, las lágrimas de San Lorenzo. Ayer fue el día de máximo pico, pero tenemos todavía varios días para poder hacerlo, ¿no?
Nos quedan todavía varias jornadas de escrutar el cielo. Y lo único que vamos a tener ahí, una luna creciente que nos da demasiada luz y puede entorpecer alguna de estas visiones, pero la luna también da juego para hablar de cosas y hoy vamos a hablar.
Vamos a hablar de la luna, porque en un reciente estudio realizado por el Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos propone que construyamos un arca de Noé, como aquella en la que entraban los animales por parejas para antes del diluvio, ¿no? Para preservar la biodiversidad de la Tierra ante una catástrofe. Y que lo hagamos precisamente, como dice Javier, en la Luna. La idea no es una ocurrencia así como cualquier cosa. De hecho, desde hace años se sugiere que convirtamos nuestro satélite en una especie de refugio para la vida. Y Javier Sierra, claro, siempre atento a estas ideas futuristas que nos llevan a años posteriores, pues nos quiere contar cómo es este proyecto de Arca de Noé en la Luna.
Pues mira, en los ambientes científicos, y sobre todo en esas universidades importantes de los Estados Unidos que están todo el día anticipándose a lo que va a ser el desarrollo de la tecnología e incluso de los comportamientos sociales para los próximos años, se está barajando cada vez más la idea de cómo salvaríamos la biodiversidad terrestre en el caso de una desgracia planetaria, que puede ser o artificial, evidentemente estamos en periodo de crisis nuclear, aunque nadie hable de esto, pero la guerra de Ucrania ha vuelto a poner de moda el asunto, y de actualidad triste, el asunto de las reservas de misiles en todo el planeta y cómo nos podríamos autoaniquilar en cualquier momento, o la posibilidad de un impacto cósmico, por ejemplo, o una catástrofe climática que pudiera afectar a una parte importante del planeta. Bueno, pues para evitar esto, Mary Hagedorn, que es del Centro Nacional de Biología de la Conservación del Instituto Smithsoniano, ha propuesto que, dado que vamos a regresar a la Luna pues en el año 25, 26, 27, en fin, es de manera inminente, van a regresar seres humanos a la Luna y van a querer construir las primeras colonias lunares que ya están programadas y preparadas y presupuestadas, pues que construyamos también un biorepositorio, una especie de gran almacén donde poder guardar muestras genéticas de todos los seres humanos del planeta, para que en el caso de que haya una catástrofe en este mundo, podamos los supervivientes recurrir a ellas para replantar esa biodiversidad, tanto vegetal como animal, en el planeta Tierra y no perderla. O en el caso de que haya una destrucción total, que por lo menos quede una huella de lo que un día fuimos, y quizá una civilización que pase por aquí pueda rescatarla.
Oye, ¿no es algo alarmista, no?, pensar en esa necesidad de un arca ante una eventual extinción masiva?
Pues mira, hablamos, y esto ya entramos en terrenos de la biología, de que hemos pasado ya por 5 grandes extinciones. La última extinción fue hace 65 millones de años, con el famoso meteorito que impactó en el Yucatán mexicano y acabó con los dinosaurios y con las formas grandes de vida en la Tierra. Pero ha habido otras 4 extinciones masivas que han llevado al planeta al borde de la esterilidad total. Y ahora se habla de una sexta extinción, ¿no? Para que te hagas una idea, en este mundo, en este planeta, hoy desaparecen 3 especies cada hora.
¿Tres especies cada hora?
Cada hora. Vegetales, animales, en fin, aquí no distinguimos. Cada año, según informes de Naciones Unidas, entre 18.000 y 55.000 especies o se extinguen o están al borde mismo de la desaparición. Solo en la última década, de animales grandes han desaparecido 200 especies. Es decir, que esto...
¡Wow! Sí, es, claro.
Claro, esto puesto en perspectiva nos está diciendo que este planeta está muriéndose continuamente, probablemente también generando nuevas especies, que esto ya se contabiliza de manera mucho más difícil, pero muriendo en cualquier caso, y hay que estar prevenidos. Por lo tanto, nosotros que somos un ser vivo sobre el planeta Tierra que tiene conciencia de su desaparición, ningún ser vivo que conozcamos tiene conciencia de su desaparición próxima, ha decidido poner en marcha este remedio, que, como tú muy bien decías antes, no es el único, hay más propuestas.
Uh-huh. Y me llama la atención, ¿por qué la Luna, no? La Luna, vale, la tenemos cerca, tenemos programadas misiones para volver a estar en la Luna, pero en el fondo la Luna es un lugar inerte. ¿Cómo podríamos almacenar ahí esta biología, esta biodiversidad?
¿Qué es lo que se necesita, Carlos, para guardar un ser vivo o material genético para que aguante durante mucho tiempo? Pues necesitas una nevera.
Sí, así de básico.
Y la Luna es una nevera. Es una nevera que puede alcanzar los 175 grados bajo cero en las zonas de penumbra y es un tipo de temperatura permanente, pero puede alcanzar también más de 125 grados positivos en las zonas en las que impacta el Sol. Por lo tanto, un eventual biorepositorio, una eventual arca de Noé para guardar este material genético para el futuro, debería estar en alguna de las zonas de penumbra permanente del satélite. Por eso la Luna. La Luna es un lugar en ese sentido perfecto.
Una gran nevera para nosotros.
Sí, sí, sí.
Un lugar perfecto para eso. Bueno, tampoco es la primera vez que se propone una idea así, ¿no?
No es la primera vez. Fíjate, en 2019 ocurrió algo muy singular. Una misión que se llama ARC Mission Foundation, la fundación de la misión ARCA de Israel, quiso enviar a la Luna con una nave clave, ya un primer biorrepositorio a nuestro satélite. El problema es que a 175 metros sobre la superficie del satélite, la nave explotó y perdimos lo que llevaba ahí dentro. Había varias cosas, por ejemplo, no era solo biorrepositorio, era también una especie de depósito del conocimiento humano. 30 millones de páginas grabadas en pequeñito, o sea, como si fuera un microfilm, sobre cristal, para que pudiera ser recuperado a futuro sin necesidad de una tecnología que pudiera decodificarla. Con un microscopio hubiera bastado, ¿no? 30 millones de páginas en las que estaba Wikipedia entera, imagínate, ¿no? Uy. Pero además añadieron una colonia de tardígrados. Los tardígrados son unos microorganismos, los llaman los ositos de agua, porque parecen unos ositos pequeñitos, que son capaces de hibernar durante larguísimos periodos de tiempo, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros hemos conseguido resucitar tardígrados que llevaban 10 años clínicamente muertos, ¿no? Simplemente suministrándoles humedad. Bueno, pues una colonia de tardígrados iba a bordo de esa nave israelí que tenía que haber llegado en abril del 2019 a la Luna. ¿Qué pasó? Que la nave estalló y esos tardígrados están ahora sobre la superficie de la Luna, y es muy probable que estén vivos, ¿no? Es decir, que habríamos colonizado la Luna ya con microorganismos, con esa especie de proyecto de arca. Pero hay incluso otro proyecto, en este caso de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Wisconsin-Madison, que hablaba de la creación en la Luna de una especie de backup, de disco duro, al que conectaríamos con la Tierra, con los sistemas informáticos de la Tierra, para que pudiéramos enviar a ese disco duro de la Luna continuamente información, como una copia de seguridad de todo lo que hacemos. En el caso de que hubiera una tormenta solar que borrara nuestros sistemas magnéticos, acabara con nuestra red de almacenamiento digital y provocara una catástrofe, en fin, casi inconcebible para nuestra civilización, que tuviéramos esa copia de seguridad escondida en algún rincón de la Luna. No se ha hecho todavía, pero esa idea, y crear una especie de wifi de gran capacidad, de banda anchísima, entre la Luna y la Tierra para poder enviar ese material, está ya sobre la mesa de los ingenieros.
Es que tenemos que salvarnos bajo cualquier punto de vista, como sea. Y hay muchos científicos y muchas personas que están viendo y se están temiendo lo peor. Y en definitiva, hay que proponer ideas de estas, por muy descabelladas que nos pueda parecer ahora mismo. Pero lo que sí está claro, Javier, es que estamos volviendo a tener un interés especial por la Luna, volviendo a mirar hacia nuestro satélite y con la firme idea de que los humanos, de que el hombre vuelva allí, ¿no?
Sí, teníamos un gran hándicap, lo tienen las agencias espaciales que están con proyectos de colonización, como es la China, la norteamericana y la rusa. Teníamos un gran problema, que es cómo colocar allí un ser humano que pueda vivir, en fin, un periodo de tiempo razonablemente largo, sin ser afectado por el gran enemigo también de estos biorrepositorios, por cierto, que es la radiación, ¿no? La radiación cósmica es 150 veces mayor en la superficie de la Luna que en la superficie de la Tierra. Y este verano se ha producido una noticia que da esperanza a esta idea, y es que la NASA ha confirmado, por fin, estudiando viejas fotografías de la superficie de la Luna, que hay tubos volcánicos, antiguos tubos de lava volcánicos bajo la superficie de la Luna. Por lo tanto, esas cuevas antiquísimas podrán ser utilizadas para poner allí nuestras bases lunares. Hay algunas fotografías que se han divulgado en estas semanas, verdaderamente alucinantes, de cráteres en los que intuyes que efectivamente de ahí parte un túnel largo que podría ser utilizado para esconder esa nevera de la que hablábamos, o esas futuras bases con colonos humanos permanentes en la superficie de la Luna.
Parece que hablamos constantemente de películas de ciencia ficción, ¿eh? Pero es nuestra realidad, es lo que nos toca vivir, ¿no? Ya existe, por cierto, hablando de este bioreservorio, tenemos un gran almacén de semillas, ¿no? En el planeta.
En Noruega. En Svalbard, efectivamente.
Esto, cada uno de los países puede depositar allí sus semillas de alimentos y eso, y para preservarlas, ¿no? De lo que produce.
Puede. Y lo ha hecho ya. Es decir, España, por ejemplo, ha aportado 1.118 semillas propias a ese almacén en Svalbard, en Noruega, que tiene unas características muy, en fin, muy, muy particulares, porque está construida a prueba de terremotos, podría resistir ese edificio, es probablemente de los 7 u 8 edificios de la Tierra que podrían resistir un terremoto de escala 10, ¿no? En Richter, que sería el apocalipsis prácticamente total. Y allí también han acudido a Noruega porque en el caso de que falle el suministro eléctrico, el permafrost, la capa de hielo de la superficie de la Tierra, garantiza al menos que en la cueva hay 10 grados bajo cero de temperatura, que no está mal para preservar esa biodiversidad. Y en el caso de que en España perdamos alguna especie en los próximos años por el cambio climático, siempre podríamos acudir a ese Banco Mundial de Semillas, recuperar esas semillas y volver a recuperar ese cultivo. La verdad es que en ese sentido el ser humano tiene una capacidad de resiliencia ante su desaparición, ante la muerte en cualquiera de las variantes, que es verdaderamente singular.
Sí, señor, y asombrosa. Javier, muy interesante, ¿eh? Muy interesante todo lo que nos cuentas. Bueno, en fin, esto hará falta que muchos países se pongan de acuerdo, que haya mucha inversión, que haya necesidad de infraestructuras, de tecnología, que evidentemente no lo vamos a ver en dos días.
No, el marco legal es quizá de las cosas más complejas que se están debatiendo en este momento, ¿no? Imagínate, en el caso de las cuevas lunares que acabamos de mencionar, ¿no? ¿De quién son? Es decir, ¿quién podrá instalarse allí?
Claro.
Claro, si los chinos llegan primero y se las quedan, ¿qué podrían hacer los americanos? Pero como ya las han reivindicado con su publicación de las imágenes, pues tienen hay un elemento legal para apropiárselas. Todo esto, y esto que lo sepan los oyentes de aquí a los próximos años, no obedece a intereses meramente altruistas ni gratuitos. Detrás hay una intencionalidad y evidentemente detrás de estos micrófonos vamos a irla contando en los años venideros, sin duda.
Lo vamos a contar, y lo vamos a contar gracias a que Javier Sierra viene a Herrera en COPE y nos deleita unos cuantos minutos con la verdad es que historias alucinantes. Javier, gracias.
Un placer.
Te esperamos la próxima semana. Un abrazo fuerte.
Hasta pronto.
Se lo decía antes, ¿eh? En un momento voy a charlar con Wabi Levy. Tiene 18 años. Hace algo más de 2 años llegó a España, como otros miles de inmigrantes, pues su historia es una historia que nos habla de valentía, de esperanza y de algo que mencionaba también Javier Sierra, de resiliencia, de volverse a levantar cuando las cosas se ponen feas. Bueno, se lo cuento en un momento. Pero antes, claro, tenemos un mensaje de la Mutua que nos trae Tony Martínez.
Hola. ¿Perdona? ¿Estás en una compañía de seguros que no te deja elegir taller? Que lo que tienes que hacer es decir adiós y vete a la Mutua, que te deja elegir el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Lo puedes consultar todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta historia nos habla de valentía, de esperanza y del poder de la resiliencia, de levantarse cuando las cosas se ponen fastidiadas. Es la historia de un joven de 18 años. Nació en Costa de Marfil, un país lleno de contrastes, de belleza, de desafíos y de problemas. Sin embargo, el destino lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre: dejar atrás su hogar, su familia, sus raíces y embarcarse en ese viaje incierto en busca de un futuro mejor del que se embarcan decenas de miles de personas. Hace poco más de 2 años llegó a nuestras costas en una patera, como esas decenas de miles de personas, con el mar como testigo de su valor y de sus sueños. Desde entonces ha aprendido muchísimo, ha crecido como persona y ha contribuido a una nueva vida, aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy trabaja en un centro de menores, ayudando a otros jóvenes que, como él, buscan un nuevo comienzo. Pero detrás de su sonrisa, la que ilumina ahora su rostro, hay una historia de superación, de adaptación, sin duda de nostalgia. Su familia se tuvo que quedar en Costa de Marfil y no ha podido volver a verla en más de 2 años. Solo ha podido comunicarse brevemente a través de una pantalla. Sin embargo, su espíritu sigue fuerte y su corazón lleno de esperanza. Esta es la historia de Wabi Leadi, un joven que nos va a enseñar que aunque el camino es difícil, siempre hay una luz al final del túnel. Y hoy nos acompaña para compartir con nosotros ese viaje, esas emociones, sus sueños y lo que ha conseguido hasta aquí. Wabi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿ha habido problemas para encontrar la emisora?
No.
No, ¿la has encontrado bien?
Sí.
Bueno. Oye, cuéntanos, Wabi, ¿cómo es tu vida ahora en Las Palmas? ¿Qué es lo que haces?
Trabajando a trabajo.
¿En qué trabajas?
En un centro de menores.
Ajá. ¿Cómo se llama el centro?
Figa.
Bueno, ¿y qué es lo que haces con los menores?
Bueno, está cuidando a los niños, dando la comida, y si hay actividad, hacemos actividad todos juntos. Y nada más.
Ya.
Está con ellos.
creo que desde que has aprendido español, tu vida va mucho mejor, ¿no?
Sí.
Cuéntame por qué. Guavi.
¿Cómo? Sí.
Te pregunto, que desde que has aprendido español, digo que te preguntaba que tu vida es mucho mejor, que me explicaras un poco por qué.
Bueno, desde que llegué en España, aprendí el español para poder comunicar con la gente, estudié el español, aprendí muchas cosas, y si no pude estudiar el español, no pude trabajar ni hablar con la gente, y un poco cosas así también.
Ya. ¿Y quién o cómo has aprendido español?
Bueno, con mi compañero, con mi tutor que estaba en el centro donde estaba antes, y con la gente que estaba conmigo también.
Bueno, vamos a hablar un poco de ti, sobre tu historia, sobre cómo llegaste a España. Tú llegas a España en octubre de 2021 en Patera, ¿verdad?
Sí.
¿Con cuántos compañeros?
Con 53.
53.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos.
Bueno, fue un poco difícil, pero lo conseguí. Porque fue desde Marruecos, en Patera, desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Llegamos en Fuerteventura. Bueno, llegamos sin problema, no había, todo estaba bien. Nadie murió, todo estaba bien.
Bueno, por lo menos nadie murió en ese viaje.
No.
Me dices que estuviste desde las
3 de la mañana
hasta las 7 de la tarde en el barco. ¿Tuviste miedo?
Bueno, miedo no, pero en profundidad del agua sí, pero miedo del agua no.
Ya. ¿Y cómo era tu vida en Costa de Marfil antes de tomar la decisión de montarte en una patera?
Bueno, la decisión no fui yo, fue mi padre que me mandó aquí, porque estaba ahí estudiando, trabajando, porque estaba todo junto. Mi padre no quería que yo estaba ahí y me mandaban aquí.
Claro, tú en Costa de Marfil tienes a tus padres y,
sí.
Y creo que 5 hermanos, dos chicos y 3 chicas, ¿no?
Sí.
Ya, los que no has vuelto a ver, claro.
Sí.
Oye, ¿cómo era tu vida en Costa de Marfil?
Bueno, en Costa de Marfil estaba estudiando y trabajando con mi padre. Y también estaba ahí haciendo la actividad, hacía deporte, hacía jugar al fútbol y nada más.
Ya. Bueno, al llegar a España, ¿dónde vas? O sea, cuando llega la patera, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde vas?
¿Dónde vas? No sé. ¿A qué te refieres? No lo entiendes.
Sí, nada más llegar a la costa española, tú desembarcas de esa patera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haces? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué es lo que vas? ¿A dónde pides ayuda?
A ver, no estoy entendiendo.
No me has entendido. Bueno,
no.
Te pregunto, tú cuando la patera llega a España, tú te bajas del barco, de esa patera, ¿qué es lo que haces?
Ah, bueno, había de Cruz Roja, no sé, ¿se lo sabe?
Ya.
Y ahí nos ayudan a dar comida, a dar ropa también, y nos cuidan ahí dentro de 3 días, y después nos llevan a un centro también.
Claro, y después de eso es cuando tú vas al centro de menores, ¿no?
Sí.
Bueno, y allí, ¿cómo son los primeros días? ¿Cómo es cuando tú llegas los primeros días ahí a este centro?
Bueno, un poco triste porque llega mi familia atrás y no sé cómo seguir en España, porque me estaba esperando todo, pero no tanto así. Y llego en España, todo me ha salido bien. Hasta ahora estoy bien, muy tranquilo, no tengo problema con nadie y todo me sale bien.
Ya. Y cuéntame, Guavi, ¿cómo es ese momento en el que, bueno, tú ya cumples 18 años, estás trabajando en este centro de menores en Firga, vives en las Palmas? ¿Cómo ha sido tu vida estos últimos meses fuera del centro?
Bueno, hace poco tiempo que me fui del centro, hace 2 meses, casi 2 meses. Y bien, porque llegué a mi amigo en el centro. Bueno, Pero bien, todo me sale bien. No sé cómo te puedo explicar, pero bien.
Sí, ¿no? Todo sí. Bien. Bueno, y me decías que, ¿qué les enseñas, aparte de hacer actividades con ellos?
¿Dónde?
En el centro. Trabajando. En el centro.
¿Qué centro? ¿Dónde estaba antes o dónde estoy trabajando?
Sí. Bueno, después de todo lo que has vivido, Wabi, ahora mismo, ¿cuáles son tus planes para el futuro?
Bueno, mis planes son, bueno, tengo que seguir estudiando y cambiar de trabajo, porque el trabajo que estoy haciendo es algo de temprano o tiempo.
¿Seguir estudiando? ¿Qué es lo que estudias? ¿Qué estás estudiando, Wabi?
El año pasado estaba estudiando marketing.
¿Marketing?
Sí.
Ah, ¿te gusta el marketing?
Sí.
Bueno, bueno, está bien. Y, oye, ¿qué tal es vivir en Las Palmas? ¿Se vive bien?
Bien. Sí, bien.
¿Sí? Sí. Bueno, me gustaría que si quieres decirle algo a las personas que nos están escuchando sobre tu historia de hoy, personas que como tú han llegado en una patera y que, bueno, han ido encontrando poco a poco un camino para seguir adelante, si tú quieres a esas personas decirles algo. Nada, Wabi. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer conocerte, Wabi, charlar contigo este rato y conocer tu historia de cómo, bueno, pues llegaste a las costas españolas como decenas de miles de personas, como vamos contando desde hace mucho tiempo aquí en la radio, en COPE. Y, bueno, siempre hay una oportunidad, siempre hay alguien que, bueno, pues te puede echar una mano. Y si esa persona consigue salir adelante, como es tu caso, con 18 años, poder ayudar a otros chicos, a otros chavales que, como tú, han llegado prácticamente sin nada a España. Wabi Leadi, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a cerrar este tramo de Herrera en COPE con algunas de las conmemoraciones musicales, qué bonito, que se celebran este 13 de agosto con mi compañero Carlos Márquez. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Gutiérrez.
Bueno, ¿qué tal día como hoy, hace 15 años, falleció una de las personas que más ha aportado a la historia de la música? No solo a nivel artístico, sino a nivel estético. Un 13 de agosto de 2009 nos dejaba el gran Les Paul.
Me están dando, Carlos, unas ganas de bailar contigo, esto de agarrado del brazo, de esto de que vas como dando círculos, ¿no?
Sí,
vas por un
sí,
lado,
sí,
venga,
sí,
y vamos
sí,
por
es
otro.
Es muy festivo.
Es muy festivo, sí. Bueno, esta canción a lo mejor no es muy conocida en la audiencia o en general los amantes de la música, pero el señor Les Paul, desde luego que nos suena a muchos, ¿no? Lester William Paulsfuss fue un guitarrista estadounidense de jazz, pero que no ha pasado a la historia por su destreza tocando este instrumento, sino porque fue el creador de un modelo de guitarra que fue fundamental para la evolución, pues, de, tanto de la tecnología como musical como del sonido, ¿no? La guitarra Gibson Les Paul es uno de los modelos más icónicos de la historia de la música y fue creada entre la corporación Gibson Guitar y el músico de Wisconsin, que el 13 de agosto de 2009 nos dejaba el señor Les Paul. Bueno, ellos crearon este instrumento y artistas como Jimmy Page, de Led Zeppelin, Slash, de Guns N' Roses o Neil Young, la han convertido en un icono. Es curioso porque, claro, he puesto unos ejemplos de artistas muy rockeros, pero fíjate cómo sonaba la Les Paul. Esta de jazz se puede mezclar con el blues, y en este caso con la música vocal, con el música bebop, se puede considerar este estilo, pues desde luego que fue una auténtica revolución.
Sí, era un sueño para mi época de adolescente, cuando nos gustaban las guitarras eléctricas, que nos siguen gustando, pero entonces no tenías recursos. Era un sueño, ¿no?
Claro.
Era una guitarra Les Paul, Gibson Les Paul, era un sueño tenerla.
Y era, además tú tocas la guitarra.
Sí, yo tengo una Gibson también.
¿Tienes una Gibson?
Sí,
una Epiphone
Casino.
Bueno,
qué bonita, ¿eh?
Muy es que son muy pintones. Además, lo curioso que tienes es como esa diferenciación, ¿no? Hay gente, ¿qué eres, de mar o de montaña? ¿Eres
sí,
de
señor.
Les Paul o eres de Gibson o eres de Fender, ¿no? Ese modelo icónico también de Stratocaster, que es otro de los iconos de la música. Bueno, de la música en general, porque luego son guitarras muy versátiles, ¿no? Vamos a seguir con más efemérides musicales, porque hace 61 años, el 13 de agosto de 1963, ya ha llovido un poco, un músico que llegó a ser Premio Nobel de Literatura publicó una de las canciones más icónicas del siglo XX.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Escuchamos la voz inconfundible de Bob Dylan en este Blowing in the Wind, que bueno, se convirtió en un himno para el movimiento de derechos civiles de los Estados Unidos. Fíjate, he empezado a hablar, qué mal hago yo esto de la Radio Fórmula, porque he pisado justo cuando estaba diciendo Blowing in the Wind. Cachis en la mar, ¿eh? No aprendemos, ¿eh? 15 años haciendo radio y no aprendemos. Bueno, la canción, pues ya lo hemos contado muchas veces, aborda temas como la paz, la libertad, la justicia, ¿no? Fue un himno para quienes luchaban contra la segregación racial y por los derechos civiles. Estamos hablando del año 63, que en Estados Unidos, pues bueno, estaba ya esa ebullición, esos movimientos sociales que había en Estados Unidos. Y fíjate, te cuento una curiosidad, Gutiérrez. Dylan ha revelado en alguna ocasión que escribió esta canción en unos 10 minutos, una tarde.
En
10 minutitos. Es muy curioso porque hay veces que dices, jolín, hay canciones que están muy elaboradas, que dicen... Hablamos muchas veces de ese bloqueo
creativo
de los músicos, y te llega Bob Dylan y dice, no, si es que yo este himno lo compuse en 10 minutitos, una tarde, ¿no? Bueno, y también un 13 de agosto, en este caso hacemos un salto de 20 años, un 13 de agosto de 1982, falleció Joe Tex. Soul también en el Rancope, no todo va a ser rock and roll. Oye, hay que menear el esqueleto.
Joe Tex
es un mítico del soul, en este caso es pionero del soul sureño. Joe Tex fue uno de los principales exponentes de este soul sureño, que es un subgénero del soul que fusiona pues elementos del gospel, del R&B y del country. Y bueno, era conocido por sus letras ingeniosas y por la habilidad para contar historias a través de las canciones. Y a mí me llama mucho la atención, buscando información de Joe Tex, me encontré con un vídeo en sus primeras, pues ya digo, sería cerca del año, entre el año 65 me parece y el 70, vino a la televisión española, que por aquel entonces era en blanco y negro, y aparecía el gran Joaquín Prat, compañero además de aquí de esta casa. A mí lo que más me impresionó, aparte de la actuación de Joe Tex, que era mucho más rápida que esta que estamos escuchando ahora mismo, el dominio que tenía del inglés, ya estamos hablando del año 65, digo aproximadamente. Es muy curioso, a mí me sorprendió mucho, digo, una persona que tiene este dominio del inglés en los años 60 es cuanto menos llamativo.
Sí, pintoresco, es verdad.
Y este es estas pequeñas efemérides musicales que estamos diciendo hoy, claro, martes y 13. Estaba pensando yo también en las supersticiones que podían tener, que hay algunos artistas que también son supersticiosos a la hora de subirse a un escenario, pero hemos preferido tirar por la parte conmemorativa. Y
decimos, y muy supersticiosos, ¿eh? Hay algunos que son tremendamente supersticiosos.
Sí, 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 pues oye, si quieres, si nos toca otro martes y 13, podemos hacer también un especial de esas supersticiones que tienen los artistas a la hora de subirse a un escenario, que son unas cuantas.
Oye, pues te cojo la propuesta, ¿eh?
Perfecto.
Está bien, porque seguro que encontramos algunas rarezas realmente extremas.
Y todo lo que sea música, ya sabes que en el Herrera en COPE nos encanta.
¡Nos encanta la música! I wanna see a woman out there who claims she got a good man. Show me. And if you show me a woman that's got a good man. Show me a woman that's got a good man. Bueno, pues con Jotex vamos a llegar a las noticias de las 12 del mediodía. Después seguimos, tenemos una hora más por delante de Herrera en COPE, una hora en la que vamos a conocer, por ejemplo, lo importante que es un insulto a tiempo. No vamos a fomentarlo, pero sí vamos a descubrir que son una herramienta importante y que en nuestra cabeza funcionan de una manera muy especial, aparte de que un buen insulto, no cualquier cosa, no esto que se te queda en... No, un buen insulto demuestra una capacidad intelectual y lingüística que, ojo con Quevedo, enseguida.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @ Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palcoviv, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Jamón serrano reserva ahora por 2,99, ahorras un 24%. Y todas nuestras pizzas frescas desde 1,89, ahorras hasta un 24%.
No aplicable en Canarias.
Lidl, marca la diferencia.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre soñar. Quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV LG de 55 pulgadas con inteligencia artificial desde 0 euros. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
A ver, tío, yo es que me conozco genial y sinceramente me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Constructores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, a todos os esperamos en Obramat. Todos los oficios en un único lugar, Obramat, donde compran los profesionales.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.